Pues ya saben ustedes que estamos en toda nuestra historia, estamos con Juan Salazar y vamos a hablar hoy del guionista, de uno de los guionistas que han hecho historia en el mundo del toreo, ni más ni menos que de Gregorio Corrochano. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien, sin entrar en detalles, bien, bien.
Mejor entres en detalles, por si acaso. Oye, Juan, ¿quién era Gregorio Corrochano? ¿Quién fue?
Pues efectivamente, como tú bien lo has dicho, pues fue el gran periodista, escritor, el cronista por excelencia de la Edad de Plata, ¿no? De ese periodo de tiempo desde la muerte de Joselito en Talavera hasta la Guerra Civil. Yo creo que es ahí el cronista fundamental, aunque él empezó a escribir antes, pero quizás pues en la Edad de Oro todavía pues estaba Don Modesto, había otros cronistas que todavía, pues él no había despuntado como despunta con sus crónicas magistrales en esa Edad de Plata. Él nació en Talavera de la Reina el 8 de abril de 1882. Era de una familia acomodada, de labradores, y cuando termina el bachillerato se traslada a Madrid para estudiar ingeniería de caminos, pero no termina los estudios, ¿no? El tema de la ingeniería pues no debía ir mucho con él. Y empezó como redactor meritorio, que se llamaba, ¿no? Pues, en fin, colaborando en un diario, el diario La Mañana, en 1905. Y ahí es donde, por primera vez, el 31 de mayo de 1911, bajo un seudónimo muy utilizado tiempos atrás por Martos Jiménez en La Lidia, el seudónimo Alegrías, él escribe una primera crónica que la titula Hablando con Fuentes, Toreará en Madrid, pero fue algo como muy muy puntual. Pasa luego a la revista Ecos y pasa al diario ABC, en donde ya realmente ahí hace su carrera, hace toda su carrera, ¿no? Es el gran cronista. Fue también corresponsal de guerra en Marruecos, escribió una novela ambientada en esas tierras, titulada Mektú. Luego, después de la guerra, funda en Tánger el diario España y luego escribió grandes obras taurinas, de qué es torear, cuando suena el clarín, teoría de las corridas de toros, y fallece en 1961. Fue ese gran cronista, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué o cómo se hizo cronista taurino? Porque es verdad que hablar de Corrochano es hablar de la tauromaquia en estado puro, ¿eh?
Sí, sí. Hay además, ahora hay algún, que seguro, claro, con ese apellido y siendo periodista, hay algún periodista, yo creo que de deportes, me parece, un Corrochano. Alguna vez viéndolo en televisión, he visto algún chico joven Corrochano y digo, este tiene que ser, pues, hijo no, pero posiblemente nieto de Corrochano. Pero, pues eso, ¿cómo se hizo periodista? Pues de forma curiosa, él lo cuenta, y lo cuenta en algún libro, que la tribuna diaria del ABC la ocupaba un clásico, la ocupaba Dulzuras, Manuel Serrano Bao, que llevaba años y era un clásico. Y entonces pues Corrochano lo acompañaba a veces a la plaza, a la grada del 9. Y cuando Dulzuras se iba pues de veraneo, pues sustituía y escribía la crónica, ¿no? Como se hacía en aquellos años, que a veces lees crónicas que no están firmadas, bueno, pues porque la escribía esta otra persona que sustituía, todavía no tenía nombre, digamos, para firmar la crónica, ¿no? Entonces, pero resulta que Dulzuras muere en marzo de 1914. Y sí. Don Torcuato Luca de Tena le llama a Corrochano al despacho. Y le llamo para decirle que se va a encargar usted de la sección de toros. Entonces, pues Corrochano dice, don Torcuato, claro, estamos hablando de 1914, con lo cual, si él había nacido en el 82, bueno, pues ya tenía sus años, ya tenía 18, pues tenía 32 años, pero había estado de la mano de Dulzuras toda la vida, ¿no? Entonces, llamé a don Torcuato, yo soy muy aficionado a la fiesta, sustituido con cierta dignidad, creo, cuando pues Dulzuras no está. Pero no me quedo capaz de llevar esa sección con la autoridad que, en fin, todos estos cronistas pues eran gente de edad, era gente muy respetada. En los sí. Toros va muy asociada la edad, digamos, un poco al saber, ¿no? Y entonces, don Torcuato pone la mano en un montón de cartas que tiene encima de la mesa y dice, mire, estas cartas, Corrochano, estas cartas son cartas pidiendo este puesto, algunas incluso de amigos recomendados. Pero yo he decidido que sea usted quien lleve la sección. pues Corrochano se siguió resistiendo y al final pues, don Torcuato le dice eso, mire, a mí con que no confunda usted un par de banderillas con una estocada, me vale. Entonces, usted será cronista de toros. Entonces, pues empezó a escribir las crónicas y al principio empecé a escribirlas como dulzuras. Dulzuras se decía que llevaba, lo contaba Corrochano, llevaba un reloj muy grande. Uh-huh. Y cuando empezaba la faena de muleta, pues él tomaba nota del tiempo y luego, pues, ¿cómo eran las crónicas en aquellos años? Le dio tantos pases por alto, tantos pases naturales, la faena duró tantos minutos. Entonces empezó a hacer las crónicas así, pero a él no le gustaba ese tipo de crónicas. Y se cuenta que un día que perdió las notas del festejo. Yo no sé si las perdería intencionadamente o casualmente. Después llegó al redactor jefe, a José Cuartero, y le dijo, pues es que perdió las notas de la corrida, no puedo hacerla toro a toro. Y Cuartero, dicen que mascando un puro, que debía ser muy fumador de puros, le dijo, bueno, pues haga usted una crónica de conjuntos. Uh-huh. Y entonces pues cuenta Corrochano que, en fin, que vio el cielo abierto y que hizo una crónica efectivamente de conjuntos, y que al día siguiente se acercó Luca de Tena a la redacción y preguntó, ¿quién ha hecho hoy la crónica de toros? Y entonces pues Cuartero le dijo, no, Corrochano. Entonces se acercó a la mesa de Corrochano y dijo, muy bien, siga usted haciendo crónicas y fírmelas. Ya le dije a usted que sería cronista de toros. Y ahí ya se hizo, a partir de ahí ya, pues se hizo cronista y se hizo con la cabecera de la ABC.
Oye, en principio también se ganaría muchos enemigos en los inicios, porque estos cronistas de toros, corrígeme si me equivoco, se ganaban muchos enemigos, ¿no? Al inicio, sobre todo, ¿no? Por posicionarse de uno y otro torero, o criticar a uno, claro.
Efectivamente, quizás en el caso de Corrochano, quizás los enemigos, porque claro, él empieza en la edad de oro, entonces, bueno, pues en la edad de oro es Joselito y Belmonte, con lo cual, pues quizás ahí el enemigo no le debió venir tanto por los toreros, pero sí por toda esa gente que se quería ganar el puesto. Es decir, estamos hablando del ABC, claro. El ABC y Torcuato Luca de Tena y en fin, prensa española. Con el blanco y negro, es decir, era un puesto muy muy goloso. Prueba de ello eran las cartas que tenía ahí Torcuato Luca de Tena. Entonces, sí, él lo contaba a Corrochano, que al poco de empezar se sintió acosado por los solicitantes de ese puesto, ¿no? Él dice que nunca supe quiénes eran, ¿no? Y que un día, en una corrida de provincias, tuvo una rata y en vez de decir el picador camero con C, dijo gamero con C, dijo picando se distinguió gamero. Entonces un periódico taurino arremetió contra él y en el artículo el cronista taurino de ese periódico ponía, ¿cómo se ve que al frente de la sección taurina de ABC ya no está Dulzuras? ¿No sabe usted, señor Corrochano, que el picador se llama camero y no gamero? Y entonces pues Corrochano le contestó diciendo, sí, sí, lo sabía. Y para que usted no vuelva a caer en la misma rata que yo he caído, le hago saber que no me llamo Corrochano, que me llamo Corrochano. Se tomó cumplida venganza en el escrito, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí, seguro, seguro, pero sobre todo por gente que aspiraba, cronistas que aspiraban a ese puesto, ¿no?
Oye, y dime una cosa, Juan, ¿y cómo eran sus crónicas?
Pues mira, Cosío decía que Corrochano seguía la manera de los cronistas impresionistas, que sabía ver el suceso, a veces el detalle o matiz característico, ¿no?, que le servía de tema. Y es así, yo tengo, aquí había preparado tres horas sino para comentar, y yo cuando las leía digo, joder, si es que esto es lo que me ha pasado a mí alguna vez en los toros y no sabía cómo describirlo, ¿no? Las crónicas también muchas veces tenían un tono pedagógico, ¿no? A él le preocupaba mucho formar a la gente, enseñarla, ¿no? Él era de la línea ortodoxa, de la línea del dominio del toreo, era más de Joselito, del tipo de estilo de Domingo Ortega, ¿no?, de ese toreo, ¿no? Insistía mucho en mirar al toro, no mirar al torero, y pues de alguna forma continuar en esa revolución que ya se había iniciado, pero continuar en esa revolución en la crítica taurina, evitando ya definitivamente un poco lo que era el recuento de pases, el recuento de números, de cifras, ¿no? Entonces, yo tengo aquí tres crónicas que creo que merece la pena, un poco así, resumida, merece la pena leerlas, si te parece, Javier.
Sí, sí, vamos a leerla porque creo que merece la pena, efectivamente.
Pues mira, hay una crónica, el titular, la verdad es que lo lees en un periódico y no me digas que tú no te leerías la crónica si lees La alegría de salir de los toros. Entonces, esto es de un festejo en Santander el 11 de agosto de 1923. Y el inicio de la crónica es, cuando se sale de estas corridas, que si me obligan a decir cuál es peor, me pone en un grave aprieto, el público respira como si se quitase un gran peso encima, como si se librase de una tortura, como si el único afán que le llevó a la plaza fuera el salir, y ya cumplida su penosa misión, se va satisfecha de que haya terminado. Vale. No me digas que esto, más de una tarde no te pasa, la típica tarde, pues hay un poco más aburrida tal, y dices, uy, qué alegría que esto ha terminado, ¿no?
Sí,
pues,
sí, bueno. Mal de una y mal de dos, por desgracia, ¿eh?
Hay otra, hay una que me encanta, que la escribió en mayo del 35, se titula Papas en alcauciles. Claro, cuando, pues, lo que te decía, tú lees en una informaciones taurinas, papas en alcauciles, de todo eso te lo lees, dices, oye, pero esto de qué va. Y decía, yo soy un entusiasta de la cocina regional. En todas las regiones hay platos suculentos. Todo depende del acierto en la condimentación. Las lentejas que mal guisadas recuerdan las algarrobas, comidas en la romería de Gamonal en Burgos, son deliciosas. Guiado por esta afición, yo tenía muchos deseos de comer papas en alcauciles. Me la habían recomendado tanto mis amigos los andaluces, con que una de las veces que fui a Andalucía la Baja, que es uno de nuestros rincones que más me emocionan, busqué la manera de satisfacer mi deseo. En los hoteles ya se sabe, cocina mixta con influencia francesa, hasta que un día recalé en una venta, una de esas ventas andaluzas, del reposo de trajinantes, que saben un poco de bandolerismo y otro poco de injusticia social. Pregunté qué había de comer, y una mujer a la par, posadera, cocinera y moza de comedor, mencionó las papas en alcauciles. No vacilé en la elección, papas en alcauciles. Sirviéronme un guisote de papas humeantes y caldosas, que se dejaban comer bien por el acierto del guiso. Pero todo se volvía revolver en el plato como quien busca algo. Advirtió la mujer, y sospechando que aquel ir y venir en el plato era que no me gustaba, la tranquilicé haciendo un elogio de las patatas, pero les puse mi sorpresa de no encontrar los alcauciles. La buena mujer me tranquilizó a su vez, diciéndome que las papas en alcauciles no llevan alcauciles, que se llaman así porque están en el guiso de los alcauciles. Las comí porque estaban riquísimas, pero no dejó de sorprenderme la ocurrencia de que precisamente lo que da nombre al guiso no entra en el guiso. Pues la corrida de toros de ayer me pasó lo mismo que con las papas en alcauciles. Porque ni en una parte hallé alcauciles, ni en la otra parte hallé los toros. Y los busqué con el mismo afán. El guiso era perfecto. Los toreros estaban vestidos de toreros. La presidencia en su sitio, tal, tal, tal. En fin, sigue diciendo eso porque no había toros. Con lo cual, eso es como las papas en alcauciles. Entonces, y a veces, así algún amigo, no tengo que decirle, como hemos hablado de esta crónica, no le tengo que decir nada más, sino papas en alcauciles. Ya está, con eso. Está dicho absolutamente todo, está dicho todo, ¿no? O sea, que... Y hay otra que te parece, leo. Rápido, que es... titula Utilidad de los pequeños inventos. Entonces, era una crónica en Bilbao, un festejo en Bilbao en 1928. Dice, lo difícil en las corridas de toros ha sido siempre la manera de distraer el aburrimiento en esas tardes de tropiezo y miedo de los lidiadores. El público se remueve incómodo en sus asientos, articula gritos, acciona y la comete un deseo de arrojar al ruedo todo lo que está a su alcance. Muchas veces hemos visto dos espectadores luchando a brazo partido. No es que riñan, es que uno ha cogido al otro para arrojarle al ruedo. Era espantosa la situación de un público en una plaza en una tarde de mala corrida. En Bilbao llevamos tres tardes así. Y lo que nos queda por pasar. Pero gracias a Dios, hoy se ha resuelto el caso con un sencillo e ingenioso procedimiento. La humanidad no suele ser justa. A los inventos de gran magnitud les dedica una admiración casi supersticiosa y, en cambio, apenas agradece a los pequeños inventos de los que necesita cotidianamente. Yo no sé quién inventó el calzador, útil, maravilloso, sin el cual no podría vestirme. Sigue hablando el cazador y luego continúa. La tarde se presentaba terriblemente aburrida. El tedio se veía como una neblina, ¡qué horror! Entonces alguien, un hombre genial, lamenta ignorar su nombre, tanto como el del inventor del cazador, soltó un globito. El globito fue a descender sobre otro hombre, que le empujó de una puñada. Cuando el globo bajó, ya le esperaban 10 o 12 puños. Al instante, la plaza estaba interesada en la suerte del globito. En el ruedo, los toreros hacían lo que querían. Ya no importaba. El público seguía las volutas del globo. Entonces, una tarde aburrida, este hombre, pues lo que decía Cossío, encuentra el detalle que es capaz, a través del detalle, pues de describirte perfectamente una tarde, ¿no? A mí la verdad es que son deliciosas las crónicas de Corrochano, ¿no?
Oye, son más que deliciosas, son absolutamente maravillosas, ¿eh? Sí, fíjate, sí, sí. Juan, danos algunos de sus titulares o contenidos que consagraron a toreros, ¿no? A aquellos a los que impresionaron a Corrochano.
Sí, efectivamente, pues algunos hemos comentado estos días, y sobre todo, no ya el contenido, el titular de las crónicas de Corrochano era una maravilla. Comentamos el caso de Cagancho, que en Almagro, el desastre que tuvo, pero es que 4 meses o 3 meses antes, en mayo en Madrid, en 1927, tuvo una tarde genial. Y el titular de la crónica era: el torero Cagancho es una talla del montañés, una talla de montañés, del escultor Juan Martín de Montañés, del siglo XVIII, que leímos un poco en la crónica, ¿no? El torero Cagancho es una talla del montañés. Eso es una crónica que ha pasado a la historia, el título, ¿no? O la que leímos de la tarde aciaga de Domingo Ortega con tapabocas, de a Villalta le coge un toro y a Ortega le coge el público. Pues no te tienes que leer ya la crónica, ya te has enterado de lo que pasó esa tarde. Las dos cosas importantes: la cornada fuerte, que fue un cornalón a Villalta, y que a Ortega el público le dio, o las dos que hemos comentado alguna vez, es de Ronda y se llama Cayetano, referida al niño de La Palma, ¿no? A Cayetano Ordóñez, o sea, esa ha pasado la historia. O la de Curro Puya, es que se te para el corazón cuando toreas. O sea, referido a la lentitud con la que toreaba y con las manos bajas, a la Verónica, ¿no? Hay otra curiosa, referida a Sánchez Mejías. Claro, esta la escribe en el año 20, en septiembre, a los 4 meses, a los 5 meses de lo de Talavera, donde se estaban peleando en el buen sentido, pues por coger el cetro, ¿no?, de Joselito, ¿no? A ver, ¿Quién va a asumir ese cetro? Entonces, la leo muy rápido porque es curiosa. Es un festejo en Logroño. Entonces, se titula El guardián del Vaticano. Dice: todo buen aficionado a los toros sabe que el arte hiperbólico de Don Modesto creó la categoría de Papa Taurino. Todo buen aficionado sabe también que esta categoría la disfrutó hasta su muerte el cada vez más echado de menos Joselito. La afición, en su viudez triste y desconsolada, busca a todo trance marido. Ella se hubiese mal casado si no hubiera tenido buenos consejeros. Son muchos los pretendientes, pero no aportan al matrimonio otros méritos que su atrevimiento en la solicitud. Sánchez Mejías, que por cierto Sánchez Mejías, en fin, todos sabemos que era cuñado de Joselito.
De Joselito.
Sánchez Mejías, fiel guardador de los prestigios del torero muerto, se ha echado la carga de evitar el fraude y va de plaza en plaza peleando con todos y gritándoles: ¡atrás, atrás! ¡Aquí no se pasa! ¡Este es el Vaticano Taurino! ¿Y tú quién eres? ¿Eres acaso el Papa? No, no, yo soy el guardián. Y yo no entro. Yo no paso de la puerta. Yo estoy aquí para defender la entrada contra los asaltantes, para evitar sorpresas. Bueno, es que yo tengo méritos. Pues vamos a verlo. Que salga el toro. Y sale el toro y los méritos no salen. Y al acabar la lidia, le dice Sánchez Mejías al engreído: ¿ves cómo no puedes pasar? Bueno, es que no paso, si no paso por las buenas, pues pasaré por las malas. Por las malas no, para valiente yo, precisamente aquí estoy por valiente. Pues en este puesto de guardián, si no fuera más valiente que vosotros, me habréis arrollado. A ver otro. Y este es el resumen. Efectivamente, Sánchez Mejías en aquel momento era un torero tremendamente valiente y estaba en los primeros lugares como torero valiente, y ese Vaticano, ese... no entraba nadie porque todavía el hueco que había dejado José era muy grande.
Era pues, muy grande, claro.
Aquí estaba descrito, ¿no? En fin, este tipo de crónicas eran las que hacía Corrochano.
Oye, crónicas inolvidables, pero ¿qué le sucedió en el ABC una vez que Corrochano abandona el periodismo, ¿no? O abandona las crónicas.
Sí, pues le sucede Cañabate, que Cañabate, Antonio Díaz Cañabate.
Antonio Díaz. Fíjate, el ABC ha tenido también grandísimos guionistas taurinos, porque hablamos de Vicente Zavala, que estuvo prácticamente en su vida hasta que se mató en, bueno, se mató en ese accidente en Colombia. En la Feria de Cali, yo creo que era, ¿no? Y luego esas crónicas que hacía incluso el mismo Vicente Zavala en Antena 3 Televisión, en los inicios de Antena 3 Televisión también eran magistrales. Pero claro, antes vino Antonio Díaz Cañabate, que era otro de los grandes, ¿no?
Y además el cronista de Madrid. De Cañabate tendremos que hacer algún programa. Yo siempre lo digo a los amigos, para mí hay tres escritores taurinos que yo recomiendo siempre, sea el libro que sea, cualquier libro de Cañabate, cualquier libro de Luis Fernández Salcedo y cualquier libro de Fernando Claramunt. Es una delicia. Yo a veces me cojo eso cuando mis hijos eran pequeños y me estaba leyendo a lo mejor un libro de Cañabate y me partía de risa. Y mis hijos eso, pero papá, ¿por qué te ríes, joder? Leyendo. Con lo aburrido que es, lo típico, pues un niño de 6, 7 años, ¿no? Que lo que le gusta es la tele. Pero, y te ríes, digo, uy, es que eso es una delicia, hijo. En fin, ya lo verás el día de mañana. Pero sí, le sucedió a Cañabate. Cañabate fue uno, en fin, unas crónicas. Cañabate apoyó mucho. Bueno, Cañabate, en la necrológica de Corrochano, dijo esa frase de: desde Guerrita para acá, dos revoluciones muy próximas se produjeron en el toreo, las crónicas de Corrochano y el temple de Belmonte.
Oye, fue de los grandes. ¿Cómo fue su relación con José Lito? Claro, nos has contado que Corrochano muere en el 61, pero ya escribió sobre José Lito.
Sí. Pero, él estuvo...
José Lito que fallece, le mata el toro, como todos sabemos, en 1920, ¿no?
20, eso
sí. Sí.
Se dice que fue el único cronista que estaba en la plaza. Es más, en alguno de los libros, un libro que titula ¿Qué es torear?, pues lo dice... que es torear. Yo creo que Joselito lo sabía y vi cómo murió de una cornada, vi cómo murió en la plaza. O sea que dicen eso, que fue el único que estuvo allí en Talavera. Fue una relación de amor, odio y amor. Hay una historia que se cuenta que parece que es verdad, pero en fin, yo no sé si es completamente verdad o no, que Luca de Tena estaba muy... el ABC salía en Madrid, salía en Sevilla y estaba muy próximo a los maestrantes. Él no era maestrante, se ha dicho muchas veces que Torcuato Luca de Tena no era maestrante. Su hijo sí, Juan Ignacio, llegó a ser nombrado maestrante, pero él no era maestrante, pero estaba muy próximo. Y cuando Joselito inicia el proyecto de la Monumental, lo que se cuenta es que Luca de Tena, pues ya los maestrantes no les gusta nada, se oponen, y de alguna forma Corrochano, pues siguiendo indicaciones de Luca de Tena, que ya digo que no sé si es verdad, eso es lo que se cuenta, le empieza a zurrar en las crónicas. Y es cierto que le zurra, y en algunas pues le empieza a dar. Es más, hay alguna crónica en donde incluso hubo una época sobre el año 19 que Joselito se enemista con su cuñado, con Sánchez Mejías, porque Sánchez Mejías un día le dice: voy a torear en la maestranza. Y Joselito le dice: pero hombre, ¿cómo vas a torear en la maestranza? Ese es el patio de la casa de Belmonte. Y esa expresión, el patio de la casa de Belmonte, unos meses después sale una crónica de Corrochano diciendo: Joselito torea en el patio de la casa de Gallito, en la Monumental.
Bueno.
Eso fue una expresión que, claro, Joselito cuando lo leyó dijo: esto solo puede venir de una fuente. De mi cuñado que ha ido contándola a Corrochano.
Que ha ido a contarla a Corrochano esto.
Efectivamente. Entonces, ahí hubo sus problemas. Llegó a escribir Corrochano un artículo que en algunos libros se dice que se titulaba El apeadero de los Merinales. No es cierto, porque buscándolo yo me volví loco en su momento. El artículo apareció en el ABC el 11 de octubre de 1919. Se titulaba El patio de la casa de Gallito, precisamente El patio de la casa de Gallito, y ahí hablaba del apeadero de los Merinales. Y contaba que en un viaje a Sevilla, pues vio encerrar una corrida en los Merinales, y vio ahí que había como un cajón con unas ventanitas donde, pues a los cuernos de los toros, pues se les quitaba la punta. Y eso, claro, no acusaba directamente a Joselito, a Gallito, pero lo metía en un artículo que hablaba de Gallito, y eso a Joselito le debió sentar fatal. Total, que al final quien intentó arreglarlo todo fue el propio Sánchez Mejía. Y acordó una cena en un restaurante que se llamaba La Estrecha, que estaba en la calle Los Madrazo. Que La Estrecha tiene una historia también muy curiosa, porque La Estrecha era formaba parte de una familia que tenía un restaurante que a ti te sonará y a muchos oyentes les sonará, que es La Ancha.
Sí, sí, La Ancha, hombre, he ido mucho a La Ancha, claro, los conozco además. Sí, 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 sí.
Pues La Ancha, que además es que yo estuve hace poco encantador, el chef Nino Druello, contándome la historia, pues que era de la misma familia y se enfadaron pues unos antepasados suyos y el restaurante inicialmente era La Estrecha y la rama de Nino Druello se enfadó. Y entonces el abuelo pues creó otro que era la competencia y que le llamó La Ancha.
Sí,
y,
sí.
¿Por qué era La Estrecha? Porque La Estrecha el restaurante era muy estrecho. Sí. Y te llamó a este otro La Ancha. Y en La Estrecha es donde se sientan Corrochano y Joselito y acuerdan que Joselito tore en Talavera.
Anda.
Corrochano, como he dicho, había nacido en Talavera. El presidente del festejo era familiar suyo, la ganadería, la vida de Ortega era familiar suyo, el médico era, o sea,
sí, sí, todo,
ahí
pay,
todo el mundo era. Bueno. Y ahí es donde se acuerda
esa corrida que le costaría la vida. Tenemos un minuto. ¿Corrochano tuvo un hijo torero? Porque yo tenía esa duda. Sí.
Alfredito Corrochano. Bueno, Alfredito precisamente estuvo en la tarde de la cornada que luego fue mortal de Ignacio Sánchez Mejías.
Anda, en el 34. En Manzanares, ¿no? Sí. Fíjate.
Cuando, que le cogió el toro y le intentó hacer el quite Alfredo y Ignacio en los cuernos, en pito, ¿no? Le decía, Alfredito, por ese lado no, que no me suelta, por ese lado no.
Anda.
Y sí, tuvo un hijo
y estuvo en esa tarde de la muerte de Sánchez Mejías, fíjate.
Eso es.
Y bueno, de suerte dispar, ¿no? El hijo de Corrochano.
Bueno, tuvo su. Gregorio Corrochano le mandó a estudiar a Suiza para que no fuera torero. Lo mismo que Ignacio Sánchez Mejías le mandó también a su hijo, a José Ignacio, a Suiza para que no fuera torero. Y ahí coincidieron los dos.
Y volvieron los dos toreros.
Y no, Alfredo Corrochano sí tuvo. Vamos, uno llegó a cortar un rabo en la tarde de la despedida de Belmonte en la Plaza de Madrid. Tuvo su momento.
Bueno, sí. Y estuvo en corridas históricas. No tenemos tiempo para más, querido Juan. Bueno. Te mando un abrazo porque el tiempo pasa volando a tu lado, ¿eh?
Bueno, un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, amigos.
Un abrazo. Adiós.